Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, series, televisión y muchas otras cosas más. Soy Jonathan Barría Argel.
Soy Francisco Torres.
Bienvenidos a Función Especial. ¿Qué se cuenta, don Francisco? Yo sigo enfermo.
¿Ah, sí? ¿De verdad o es para no ir a trabajar?
No, yo creo que... no sé, como que termino de entregar algo y me enfermo, así.
Para hacer teletrabajo. ¿Cómo te afecta la ley de 40 horas, don Jonathan?
No existe para... no tenemos vacaciones ni feriados. El gremio del freelancer es muy sacrificado.
Oh, qué buena esa canción. No, por acá todo bien, todo tranquilo. Ya va agarrando ritmo el semestre. Pero llegó el mal clima, ¿no?
Sí. Hay frío y calor al mismo tiempo.
Tú sales de la cueva tu fin de semana, ¿no? Y el fin de semana pasado estuvo bastante bueno.
Sí. No, sí salí. Fui al Parque María Betty a pasear con mi hija.
Pero los días de semana tú estás ahí en tu cueva.
Sí, este mes tocó mucho editar, así que estoy muy, muy con el computador, sin dormir, pasándolo mal, de mal genio. Así que en esa estoy.
Oye, en la reunión de producción dijimos que no había nada que comentar de novedades, pero ahora sí me acordé, po. ¿Viste el nuevo tráiler de la nueva serie de Star Wars?
¡Ay, no lo vi! No lo he visto.
Ah, entonces. Ok. Ya, no, entonces no. Para el próximo capítulo, entonces, don Jonathan da sus impresiones sobre
la voz. Sí, pero he escuchado mucha gente hablar y, bueno, Acolyte, la nueva serie de ¿cómo se llama? Del universo Star Wars, y dicen que muchos sables luces, muchos sables de luz. muchos samurái intergaláctico.
Sí, hay uno que... ah, no, bueno, primero míralo y de ahí lo comentamos, pero yo he escuchado cosas buenas y cosas malas. Pero yo creo que también tiene que ver con que ya no... o sea, ya no hay novedad tampoco, ¿vo? O sea, todos los años va a salir una serie de Star Wars, ¿no? Como que no... El misticismo que había antes, ¿recuerdas, no? Cuando uno no sabía si... en algún momento Star Wars eran 3 películas y cuando anunciaron que se venía la cuarta fue así como... una tremenda novedad, sorpresa. Ahora ya eso no existe, pero eso tiene cosas buenas y cosas malas. Eso significa que cada serie no es la panacea definitiva del universo Star Wars, porque por cada serie buena pueden sacar una mala y simplemente hay más cosas que ver, ¿no? Más opciones.
Sí, pero mira, dentro de lo último, claro, Star Wars de los últimos años, décadas, las series han sido lo mejorcito. Ah, bueno, y la... ay, esta serie animada que se llama Visions, es igual, es de lo mejor. Que son estas series donde en la última temporada hay una serie chilena, una productora chilena haciendo... claro, les dijeron como, miren, ustedes pueden usar todo lo que quieran de Star Wars, inventen lo que quieran. Así como, sálganse del canon y hagan lo que quieran. Y salieron historias muy, muy buenas, la verdad.
Claro, pero entonces hay menos emoción como en el anuncio. Pero también es como... después puedes seleccionar, po. Es como te quedas con lo bueno nomás. Es como... está bien. De dos para arriba. A más material, mejor. Nadie está obligado a ver todo. Pero bueno, tienes tarea entonces para el próximo capítulo. Tu análisis en cuadro a cuadro de... el tráiler de Acolyte.
Sí. Así es.
Y eso es toda la noticia, ¿no?
O sea, remakes, ¿o no?
¿De qué?
¿Beetlejuice?
No, o sea, es secuela, po.
Ah, es secuela, no es remake. Ah, sí, bueno, de hecho están los actores originales.
Esa es la gracia, po. La gracia es que en la misma casa, donde ahora la niña de la original es la madre, ahora ella tiene una hija. Yo interpreté así él.
Yo igual, sí.
Bueno, la verdad que no. Quizás estoy equivocado. ¿Qué fue lo último que hemos recibido de Burton? Estoy medio perdido en ese sentido.
Merlina, la serie de Netflix popular.
Ah, yo no la vi. ¿Tú la viste? ¿Qué tal?
Sí, bien. Bien, pero no es Burton tampoco. Está como muy... o están con las correas bien amarradas. Porque Burton tiene muchas licencias. Cuando él dirige algo totalmente o está realmente metido en el proyecto, tiene algunas licencias que salen de la convención... no solamente estética, sino que la forma de contar, o tiene como algunos caprichos. Y claro, Merlina no es así, una serie que funciona súper bien. Hubo una polémica una vez cuando escogieron los actores de los papás de Merlina, pero más allá de eso.
Sacó. Mira, el 2019 sacó Dumbo.
Yo no sé Dumbo, si alguien vio Dumbo. Sí, yo la vi malísima. Súper aburrida, sí.
Ya, antes de eso sacó Miss Peregrine Home for Peculiar Children.
Ah, sí, sí, sí. Esa no la vi.
Que yo leí el. Es una novela corta. Yo leí la novela corta. Y era bien entretenida. Era para adolescentes en realidad. Mm. Pero entretenida. La novela no. O sea, la película no cumplió todo el objetivo. Antes de eso sacó Big Eyes, que tampoco vi.
¡Oh! Sí, es buena, Big Eyes.
A esa la viste, ya. Entonces, en tu
calendario. Yo creo que veo casi todo lo de Tim Burton, aunque no quiera, sí.
Big Eyes es lo último que te ha.
Es buena.
La... agradablemente en película.
Sí, es una historia sobre un artista que, bueno, que tenía unos cuadros que dibujaba con ojos grandes. Y tiene una pareja, un marido que le quita, él como que vende los cuadros de ella usando el nombre de él. Y después se le ocurre la genial idea de hacer arte para las masas, hacer esos afiches, serigrafía, donde hace réplicas de los cuadros para vender las réplicas, así como los afiches. Y gana mucha plata. Y una historia real,
sí. Sí, una historia real.
Sí, es muy buena la película, me gustó.
Yo recuerdo que causó la discusión era si él podía narrar como director, porque esa película es normal, ¿por cierto?
Sí.
No hay vampiros, no hay magia, es como...
Claro, no hay un ingrediente de fantasía, es como, sí.
Ya, pero a ti te gustó.
A mí me gustó, sí.
Ya.
O sea, no es la obra maestra de un director, pero sí, está bien la película, sí. Funciona.
Bueno, pero entonces ya salió el teaser, porque era un teaser más que un trailer, de Beetlejuice, que debería salir este año. Debería uh-huh. llegar este año a los cines. Ya. ¿Y ahora? ¿Cuál es el programa?
Hoy vamos a hablar de series, de dos series que andan dando vueltas por estos días.
¿Quién parte?
Dale nomás.
¿Yo? ¿Tú me tiras siempre la pelota? Ya, entonces, bueno, estábamos conversando con Don Jonathan de qué hemos estado viendo, qué serie hemos estado viendo. A mí ya se me está notando la edad ya. Yo estoy entrando a mi cuarta década ya. Donde tú llevas como en tu sexta, pero ya mi memoria ya no es la, ya no me acuerdo todo lo que veo. Entonces, según yo, la última serie que terminé de ver ayer, de hecho, es El Oso, o The Bear, uh-huh. que es una... ¿Todavía son series de televisión? Bueno, porque la ves.
La sí, porque esa es de Fexo, ¿no?
Sí, pero está en su...
En streaming, pero el canal FX existe todavía en cable.
Ya, pero
que no lo tengamos acá porque vendieron el videocable o otra cosa.
Pero el concepto es como... Todavía sí, es televisión. Serie de televisión. ¿Pero es porque la veías en el aparato de televisión o es transmitido por la señal de televisión?
Porque no es cine.
No, pero es
aunque, peor, aunque el cine ahora se ve en televisión al tiro.
Es la... Bueno, pero... no vamos a entrar en esa discusión. Lo que pasa es que estoy viendo en la página de Wikipedia. Entonces Wikipedia todavía mantiene, dice The Bear, abre paréntesis, TV series. Pero entonces el TV me confundió. Bueno, The Bear. Creo que habíamos comentado de...
Sí, una vez la comentamos.
Comentamos la primera temporada. Yo vi la primera temporada. Tú comenzaste la primera temporada. Y te decepcionó, no sé por qué. No sé qué tienes en contra de la
no,
serie.
La dije, ahí
tú
pero...
darás las explicaciones correspondientes. La primera serie, la primera temporada partió en junio del 2022 con 8 capítulos y en junio del 2023 apareció la segunda temporada. Ya está renovada para una tercera temporada, así que pase lo que pase en mi review, sabemos que la serie termina en un continuará. Y la premisa de la serie es que hay un restaurante familiar en la ciudad de Chicago, a la cual el dueño del restaurante muere y se lo hereda, entre comillas, a su hermano menor, que es un reconocido chef de restaurante estrellas Michelin. Entonces, la primera temporada es cómo él tiene que adaptarse de venir de un restaurante de elite a un restaurante familiar, a una picada, entre comillas, en una ciudad cuello azul, como es Chicago. Y la segunda temporada es cuando él intenta transformar, o el proceso por el cual él transforma ese restaurante familiar picada en un restaurante exclusivo de estrellas Michelin, una cosa así. Y esa es la serie, pero más que la narrativa específica, porque la serie sigue algo bien, hace algo bien raro, que va a hacer que mucha gente no le guste y va a hacer que otra gente le encante la idea de la serie, y es que no hay mucha continuidad real entre los hechos específicos que suceden capítulo a capítulo. Entonces, como que realmente da la sensación de que mucho de lo que sucede en los capítulos específicos no importa. Porque es como que la vida sigue. Entonces, de repente hay como una crisis en el capítulo 5, por ejemplo, y en el capítulo 6 nadie habla de esa crisis, y tú dices, bueno, se olvidaron, ¿qué pasó? Y no, en realidad es que un poco el discurso de la serie, o la narrativa de la serie, es que a través de todas estas mini crisis, la vida continúa. Entonces, un poco el análisis que hace la serie de sus personajes es ese. Entonces, a mucha gente le va a parecer raro que termina el capítulo 1 y el capítulo 2 no continúa exactamente donde terminó el 1, sino que pasan unos días, pasan unas semanas incluso. Y lo que tú vas siguiendo es como este proceso de años, de meses y de años a través de las temporadas, donde estos personajes van evolucionando y van creciendo y van resolviendo sus problemas, pero no lo hacen como típicamente lo hacen, así como que cada capítulo es un lunes, un martes, un miércoles, sino que lo hacen a través de tiempos alargados. Es una serie de tipo ensemble, lo cual significa que hay como 8 personajes, y los 8 personajes tienen diálogo, y los 8 tienen historia, y los 8 son importantes. El núcleo es el protagonista, que es Carmi, que es el chef de estrellas Michelin. Él es como el que unifica el núcleo del centro de la tormenta, pero en realidad la serie se trata sobre todos estos personajes. A mí me puso un poco nerviosa la segunda temporada, porque es muy extremo en algún momento esto de que no, nada de lo específico que pase en cada capítulo es importante. Como que en un momento sentí que la serie era como sobre nada. Y la segunda mitad de la segunda temporada retoma. Alcanza como un equilibrio más sólido. Y los últimos 2-3 capítulos, con mi compañera Sillón, terminamos como atrapados. Así como queríamos ver qué pasa, cómo termina y cuál iba a ser, continuará para la siguiente temporada. Y nos dejó bien, bien enganchados. Es una muy buena serie, muy bien actuada. Pero de nuevo, tiene este estilo que no le va a gustar a todo el mundo. Y el otro estilo que tiene, que no sé cómo explicarlo, pero es... Y no sé con qué compararlo, porque estamos grabando muy temprano y mi cerebro todavía no está activo al 100%. Es de estas series donde todos hablan a veces muy rápido.
Ah, sí, eso me acordaba, que tiene un ritmo vertiginoso la serie. Es que es como una cocina, en el fondo, eso es lo que quiere plantear. De hecho, claro. En los primeros episodios, que son los que yo vi, los primeros 3... Siempre como está en la cocina, la cámara se mueve mucho, hay como decisiones rápidas, la gente grita, hay gente que se enoja.
Claro.
Y en el fondo las cocinas funcionan así porque estás constantemente contra el reloj, tienes que salir las cosas bien. Cada noche es empezar y terminar de nuevo, cada servicio. Entonces eso es lo que muestra, por lo menos los episodios que yo vi de la primera temporada, que me acuerdo.
Ahora, entonces claro, eso hay gente que no le gusta ese estilo. Ese estilo donde... este estilo lo hizo famoso el tipo de West Wing. No recuerdo el nombre. Y después tuvo una serie en HBO que se llama The Newsroom. Donde todos hablan muy rápido, cosas muy inteligentes. Entonces como de repente es difícil de seguir.
Claro.
Entonces claro, de repente como que si tienes sueño, no mires como la serie de ver, porque te llega a colapsar un poquito a veces. Pero si estás encendido... así como concentrado, realmente a mí, yo disfruto bastante ese ritmo. Cuando vimos cuando comentamos la primera temporada, que yo la vi completo y tú la habías comenzado a ver, ¿te acuerdas que justo habíamos visto Boiling Point?
Ah, sí.
La película británica. Bueno, Boiling Point es como la versión concentrada de esto, pero Boiling Point, que es una excelente película del 2021, sucede toda la película, más o menos en tiempo real, en una toma continua. Una noche de la cocina. Es como es una noche en una cocina de un restaurante de alto nivel. Y esta serie un poco alarga eso a través de sus capítulos. Y obviamente aparecen otras discusiones y otros personajes. Pero es como el mismo tono, la misma velocidad. Así que yo la recomiendo, pero tienen que saber qué es lo que se van a encontrar también. Mm.
¿Esa está en Star Plus o en...?
Esa está HBO. En Star Plus.
En Star Plus, sí.
The Bear. Bueno, y se llama The Bear, uno de los, entre comillas, uno de los pecados que hace la serie, que yo creo que... Bueno, yo no, ya no me meto... ¿Te acuerdas cuando antes uno se metía como a los foros a discutir estas cosas?
No.
¿Nunca te metiste a un foro a discutir?
No, tuve la brillante idea de discutir en un, no sé, como en una página como El Mercurio, La Tercera, no sé. No, nunca más.
Ya, bueno, antes habían como foros, ahora todo el mundo tiene podcast, así que todo el mundo da su opinión a través de un podcast, pero incluyendo a nosotros. Pero este hubiera sido un tema de discusión en los foros. El restaurante, o sea, la serie se llama El Oso, también porque es un juego con que la serie sucede en la ciudad de Chicago. El equipo de fútbol americano de Chicago son los Osos. Entonces, culturalmente, el concepto de oso es súper importante en Chicago. También es una serie que claramente tiene financiamiento desde la ciudad de Chicago, porque resulta que, esto lo comentaba con mi compañera de Sion, si tú revisas la mayoría de las series que están ambientadas en Chicago, son series de crimen. No sé si te gustan esas series, ¿no?
Sí, así la como, Ley y el Orden.
Toda la saga de Ley y el Orden sucede en Nueva York. Y después hay una serie que se llaman Chicago PD, que es Chicago, la policía de Chicago, los bomberos de Chicago. Que si tú ves mucho esa serie, te quedas con la idea de que Chicago es una ciudad horrible, llena de crimen, tráfico, corrupción. Más encima es la ciudad de la mafia, po. Es la gran ciudad. Y los Chicago Bulls. Entonces, estas series igual tienen como... reciben financiamiento de estas ciudades, porque te muestran como este lado más amable de, y la ciudad se ve más ordenada, se ve más limpia. Nueva York hizo eso. ¿Tú viste alguna vez una serie que era sobre relaciones en pareja? Que estaba, no me acuerdo si era en Netflix.
No.
Que era una serie de antología, donde cada capítulo era una historia de pareja. Y todas sucedían en Nueva York, y te mostraba Nueva York como una ciudad hermosa, perfecta. Y era lo mismo, pues era para que tú te olvides un poco de que son estas ciudades que también tienen muchos problemas de crimen. Bueno, no importa, pero en la primera temporada, además de este juego de palabras con el oso, era porque el protagonista tenía pesadillas con un oso. En sus pesadillas lo perseguía un oso. Eso jamás lo resuelve. Después se olvidan. El oso desaparece. Así como, no sé, se aburrió el oso. Se aburrió y se fue. O se lo comieron, no sé, pero nunca muestran qué pasa con el oso, y toda la temporada sucede sin que alguien haga referencia. El protagonista nunca más tiene pesadillas con el oso. Eso fue súper raro, pero bueno.
Oh, qué mal, no lo voy a ver en dos.
Cosas para un foro, discutir en el foro. ¿Qué pasa con el oso en el oso?
Eso oso, por mi parte. Como en Argentina, ¿no?
¿Cuál? ¿De qué? Oso.
Es muy de los 90, que te saludaban, te dan la mano y te decían oso y te sacan
qué
la
ridículo,
mano.
Qué ridículo. ¿Y hay gente adulta? ¿Qué es eso? ¿Entre niños? Bueno, entre niños, ya está bien.
Como, ahora que lo pienso, era muy ridículo. No sé si seguirá existiendo.
Lo último que quiero destacar. En la temporada 2 tiene un papel recurrente Jamie Lee Curtis.
Ah, ya. Que ¿con hace dedo un, de salchicha?
Hace un excelente papel. Es como... Nos recuerda que es una excelente actriz.
Muy bien.
Que un poco ya se ha transformado como en algo, elige su papel de medio raro, pero aquí hace un papel fantástico en El Oso en la segunda temporada. Y eso por mi parte. Don Jonathan, ¿qué vio usted? ¿Qué serie le encantó?
No partamos con las expectativas altas. Porque...
¿No?
No, ya, lo conversamos la vez pasada y dije ya vi un episodio, voy a empezar a verlo y terminé viendo la serie completa. Se llama Shogun del 2023-2024 y está disponible en Star Plus. Esa serie vi, sí, miniserie, o sea, pues, no termina, así que no es miniserie. ¿Y de qué va Shogun? está ambientada. Acá me va a tener que ayudar, Pancho, que tú eres maestro, profe de historia. Es como en 1600, ¿no? Entre 1500 y 1600. Esa es la época, ¿no? Porque están dando vuelta los portugueses. Hay barcos que andan a remo y a vela.
Sí, correcto, correcto. 1600.
1600, ¿cierto? Por ahí. Ya se descubrió América. Es como Europa sale a conquistar, a ver si la Tierra no era plana. Eso es. Terraplanistas, ya, agárrense.
Es el proceso de colonización. Es el gran primer proceso de colonización.
Ya, entonces esto parte en ese Japón. ¿Se llama feudal de esa época también?
Sí, el Shogun, sí.
Ya. Y vemos una embarcación de bandera holandesa, pero de tripulación inglesa, que está dando vueltas por ahí por algún pueblito de Japón. Quieren llegar a Japón, no saben cómo. Vemos esta apuesta que hace uno de los timoneros, comandantes, pilotos del barco por llegar a Japón, y finalmente llegan, varan y se encuentran con esta civilización. La película, o sea, la película no, la serie, cada episodio dura, el primer episodio dura más de una hora, el resto dura como un poquito menos de una, 50 minutos, 40 minutos. Va contando primero este choque de culturas de este inglés que no sabe hablar ni japonés, que se encuentra con esta cultura. Este inglés viene persiguiendo las fragatas o barcos portugueses que por ese tiempo ya tenían relaciones con Japón. Acá igual me tienes que corregir, Francisco, pero en esta época ellos siempre estaban en guerra, ¿no? España, Portugal, Japón, Inglaterra y a veces Francia, ¿cierto? Como que se aliaban, se peleaban, como que esa es la época, ¿cierto?
O sea, ¿sí? Lo que pasa, a ver, las potencias europeas están en conflicto entre ellas y compiten por tener influencia. Entonces, por ejemplo, si Inglaterra quería, entre comillas, colonizar o aprovecharse de Japón, por detrás llegaba Francia y le decía a Japón, oye, yo te ayudo. Pero no era porque eran aliados, sino para molestar a Inglaterra. Entonces, por ejemplo, cuando España vino a América, los ingleses vinieron acá y le dijeron a los americanos, oye, yo te ayudo. O sea, como que se molestaban, se tropezaban entre sí, pero el conflicto era entre las potencias europeas y usaban un poco a los otros como zona de conflicto, ¿no?
Claro, ahí nacen, en esa época igual nacen los piratas, que en el fondo era una patente que daba la reina de Inglaterra, el rey de Inglaterra, para que pudieran saquear. Corsarios, claro, piratas. Corsarios. Había pirata argentino, ¿sabías?
No hay. Y... ¿Cómo va a ser argentino? Los únicos piratas argentinos son los que descargan series y la venden en la calle. Y...
Cuevana, esos eran piratas argentinos.
Esos son piratas. No, sí, los corsarios, los Sharp, los Drake. Sí,
claro, que le dan una patente como para que puedan, en nombre de la reina, asaltar otro barco y sacarle las cosas. Ya. Bueno, entonces todas esas cosas pequeñitas, de hecho en la serie aparece un español, está este inglés, sabemos que andan portugueses por ahí, todo eso vemos aquí en la serie. Pero el conflicto principal ocurre que en Japón hay un señor feudal que muere y él delega el poder en cuatro casas, en cuatro personas importantes que forman un consejo para que puedan reinar hasta que el hijo de esta persona que murió tenga la edad suficiente para volver a retomar ese reino. Y aquí la serie, para mí, que prometía mucho, porque yo decía, ya, acá vamos a aprender de Japón, de esa época, vamos a aprender de los conflictos que tenían armados entre España, Portugal, qué sé yo, y va a ser medio Game of Thrones con no sé qué, y la verdad que la serie se queda un poquito corta en eso. Hay un despliegue, sí, de efectos especiales, de extras, de guerras que al final nunca suceden. Hay detalles, destellos, pinceladas de cosas que... para mí, parecer, la serie es muy livianita. Yo pensé que iba a ser mucho más compleja, la verdad. No es mala serie, pero para hacer los episodios tan largos yo creo que... no sé, no funciona tan bien. Y lo que... va pasando que este inglés que cae con su tripulación, que sobrevivieron como 4 o 5 personas, cae preso, se vuelve moneda de cambio entre un gobernante y otro. Mientras todo eso va pasando, y siempre está a punto de morir él, o que lo van a matar o lo van a colgar, pasa un movimiento en este ajedrez que es las relaciones políticas de Japón en ese momento. Mientras eso pasa, vemos que él va aprendiendo un poco del idioma, un poco de las costumbres, el choque cultural entre el honor, así como del Japón de esa época, donde si haces te equivocas en algo, ofreces tu vida, te ¿cómo que se llama? Sopoku o sopoku, no me acuerdo. Que es cuando te...
Seppuku. Cuando haces harakiri.
Te suicida, claro. Que en el fondo tiene, de hecho, tiene un sable especial para eso y todo. Todos los andan trayendo. Ya, y eso va tratando la serie. Tiene momentos muy buenos, pero otros momentos muy bajos. Y una de las peores cosas que no me gustó, o sea, que tal vez mejorando eso sí la encontraría mucho mejor la serie, es el personaje principal, que es este inglés. Que al principio llega con su pelo largo, barba, muy rudo, muy rockero. Y en el siguiente episodio se vuelve un sumiso que está viendo todo lo que pasa. Y eso me parece muy mal. El actor, primero, no actúa tan bien. Y segundo, que está mal escrito. El personaje es el único que está disonante en toda la serie, ¿sí? Y las actuaciones de los personajes japoneses, que son personas que vienen, tienen, los actores tienen ascendencia y descendencia japonés o asiática, todos actúan súper bien. Muy correctos, muy, muy bien hechos todos los papeles, las actuaciones. Es solamente el inglés el que está como fuera del canasto. Y eso me hace que la serie no funcione tan bien. Me parece demasiado forzado ese llegar así como muy rockero y muy antisistema, y después como el segundo episodio ya ser sumiso y ver qué está pasando y aprender. No sé, me parece que ese camino no está bien escrito o bien recorrido en la serie. Y hay otras cosas como que, no sé, colocan que Japón es un país que hay terremotos, y eso soluciona un montón de cosas al terminar la serie. Eso, el diseño de constantemente la estaba comparando entre Game of Thrones y una serie que se llama Kingdom, que es de zombies, igual en un Asia feudal igual. Y no sé, la serie Kingdom le pasa como mil veces por encima en cuanto a, no sé, vestuario, fotografía, efecto. Está como muy a otro nivel. Y Game of Thrones, por este juego político que estamos viendo, que de intrigas y qué sé yo, la verdad que muchas cosas se resuelven casi de forma chistosa. Y las intrigas son muy evidentes, no te sorprenden ese aspecto. Así que se queda a mitad de camino también. Yo creo que eso le pasa a la serie. Yo la fui a ver porque había escuchado comentarios de que era buena, pero a mí me quedó corto, la verdad. Eso es chogun.
Ahora, lo que está para ver es la primera parte.
La primera temporada, sí.
Y más capítulos. ¿No salen ahora en abril? Del capítulo 7 al capítulo 10 salen ahora en abril, así que eso es capaz que... Ahora, ¿tú estás consciente de que tú eres el único que encuentra decepcionante la serie?
No debe haber más gente como yo, pensando como yo.
No. En Rotten Tomatoes tiene un 99%, así que no, tú eres ese 1%. Tú tienes ese 1%.
De 100 personas yo.
Todas las otras lo tienen en 4.5 de 5 estrellas. O sea, está súper bien evaluada. Yo no la he visto porque no me llama la atención la temática. Yo creo que ahí también hay un punto a conversar, que tiene que ver con que, bueno, si bien está basada en una novela que es ficción, está ambientada en un universo que se supone que es histórico. Y claro, tú la acabas de comparar con dos series que son ficción, ¿no? Que es Kingdom y Juego de Tronos, que quizá, claro, le logran sacar más provecho al tema de las intrigas y al tema de la historia que cuentan. Yo la duda que tengo es, ¿quién es el protagonista? ¿El protagonista es el portugués? O sea, perdón, el
inglés.
¿Holandés?
¿O es inglés? Es inglés con bandera holandesa su barco, pero el inglés.
No, pero él es Dutch. Ah, no, el inglés. Bueno, ¿el protagonista inglés, es el inglés o es el líder? Esa nada.
Ah, no, es el inglés, porque a partir de él suceden todas las cosas. Él es la moneda de cambio, él es el que está aprendiendo de la cultura. En el fondo...
Ya, ¿pero él es un agente activo o es reactivo y o es una excusa para conocer la historia de lo que está pasando? ¿Quién toma decisiones como personaje ahí?
Claro, es que en el fondo él está preso, pero todo lo que sucede a través de él.
Ya.
Así que yo creo que el personaje.
Él es nuestro
filtro. Se
llama
Blackton, creo. Blackton. O Block. No, sí, Blackton.
Sí, Blackton. Lo que pasa es que toda la publicidad que había visto coloca al centro al Lord japonés.
Sí, que él es Toranaga. Y él es bien conocido, es un actor. Sí, pues, ay, me voy a tirar a la piscina. Mortal Kombat, sí, ¿cierto? Sí. Pero aparte, no sé, en otras películas.
Inception.
Sí, Inception, Ronin. Ah, Life. La vi. De hecho, anoche mi señora estaba viendo Life, igual aparece él. Life, que no, es. Sí, thriller del espacio.
Ah, esa no la ubicaba. Es bien. Hace poco en redes sociales alguien hizo un reel de cómo se ve él a través de sus películas. Porque él empezó a trabajar.
El último Samurai también, él empezó a trabajar muy joven.
Él empezó a trabajar en 1966. Entonces, el cambio que él ha tenido. Y es bien gracioso porque pasó por una serie de películas donde obviamente era Yakuza. Y luego pasó por una serie de películas de samurái, como que está bien marcado cuál es el caminito de los actores japoneses. Así como tienes que, todo actor japonés en algún momento tiene su película donde fue Yakuza, después tiene que ser samurái histórico, y luego ya como
no, que empiezan a... No, y aparte que él es artista marcial, pues, ¿no?
Es que no sé si todos son. Yo creo que todos
no, pasan. No, eso es racista, como que todos los asiáticos
salen. Es como los actores británicos que todos saben cantar y bailar. Es parte como el entrenamiento.
Ah, como yo, como los K-pop que tienen escuelas.
Yo creo que, sí, yo creo que lo que pasa es que nosotros tenemos como esta idea de que, bueno, los gringos igual pueden ir a estudiar a la universidad a ser actor, sí. Pero nosotros pensamos que los actores son así como que de accidente lo encuentran en la calle y no, en realidad, bueno, y también por eso los ingleses le dan vuelta a los estadounidenses en actor, sí. Todos los mejores actores son británicos, porque estudian. Y otros tipos son como Jack Black, así como que son carismáticos nomás y alguien se los encontró en un McDonald's y les dijo, oye, necesito a alguien que ponga cara.
Me lo imagino comiendo hamburguesas, así como 10.
Y así como, bueno, ya. Bueno, Chogun, tú no sabías, pero yo te comentaba que parte del atractivo de Chogun es que ya había sido adaptada a la serie.
Sí, no sabía.
Ahora, lo que yo no tengo claro... Y aquí, si es que alguien me está escuchando, por favor, comente. Resulta que Shogun en Chile es muy famosa. La serie original televisiva de Shogun es una miniserie de 1980. Y tiene oficialmente 5 capítulos. Pero el primer capítulo y el último capítulo, cada uno dura 3 horas.
¿En serio?
Entonces, wow. yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, de que cuando la serie se presentó en la televisión chilena, dividieron los capítulos iniciales y finales y transformaron la serie en... la alargaron. Puedo estar mintiendo, pero en mi memoria yo recuerdo que era así como durante una semana completa, a cierta hora tú veías como una hora de Shogun. Y es una serie, yo recuerdo, súper referenciada por mis padres, por mis tíos, por mis abuelos, al nivel de Ruth sí lo ubica, así, ¿cierto?
Ruth, no.
La serie de televisión sobre el afroamericano que escapa en Estados Unidos, el que era un esclavo y escapa.
No.
¿No? Ah, ya, ok. ¿Qué ven en Argentina en televisión?
Invasión B.
Invasión B.
Extraterrestre que comían ratones, me acuerdo.
Y Ruth. Que es una serie de 1977, es muy parecido, es una miniserie con capítulos muy largos que me da la impresión que en Chile se presentó como acortaron los capítulos artificialmente para hacerlos de una hora y presentarlos durante una semana o más. Entonces el ciclo en Chile, esto era, si estoy mintiendo que alguien me corrija, pero dentro de mí que me parte un rayo, pero dentro de mi memoria era todos los años, los mismos meses, más o menos, tú sabías que iban a dar Star Wars, que era en diciembre. Luego había unos meses donde tú sabías que ibas a poder ver Shogun, la serie de 1980. Luego daban Ruth, y eso era de noche. Y de día, la serie que iban rotando era esta serie de la mujer japonesa que sufre toda su vida. Oshin.
No.
Yeah. Una serie que se llama Oshin, que era una serie eterna, que duraba meses, que seguía toda la vida de una señora japonesa, desde que era niñita hasta que era abuela, Y luego que terminaba Chin, daban una serie mexicana que se llamaba Cuna de Lobos. Y la cosa es que te aseguro que todos los años, los mismos meses, era el mismo ciclo. Podías ver Roots, podías ver Shogun, podías ver Oshin, podías ver Cuna de Lobos, y en diciembre terminaba todo con Star Wars. Entonces, si tú agarras un chileno así como de 40, sobre 40 años, acercándose ya a 45, 50 años, y tú le hablas de Shogun, él te va a decir, sí, yo recuerdo haber visto esa serie, Roots, también Cuna de Lobos y Oshin, y Star Wars. Pero entonces usted, ¿tú no tenías ninguna referencia de eso en comparación?
No, en televisión no. No. No, de hecho me acuerdo que no veía más anime que otra cosa.
¿Ustedes, pero entonces ustedes en siempre tenían como producciones más...
Robotech.
Que, ¿tú sabes que también
Robotech, eso fue tan... Robotech que eran... Yo supe después que eran tres series diferentes que las juntaron, ¿sí?, para pasarla en Latinoamérica y hicieron una historia medio chanta y al final era nada que ver.
La historia que es genial, que está en series que marcaron tu vida en Netflix, es la de Power Rangers.
Ya.
¿Tú no la viste eso?
No la he visto.
Bueno, hay una...
O sea, vi Power Rangers cuando era chico. Pero...
Hay una... En Netflix hay una serie de televisión, hay una serie de mini documentales que se llaman Juguetes que marcaron tu vida y series que marcaron tu vida. Ya. Son muy buenas. Las primeras temporadas, al menos, son muy buenas. Entonces te cuentan la historia de quién inventó y cómo inventó He-Man, quién inventó y cómo inventó las Tortugas Ninja. Y hay un capítulo dedicado a los Power Rangers. Y...
Ah, no, la Power Rangers no la vi. Vimos la de Pequeño Pony, muy genial.
Que te explica que hay un tipo que fue a Japón y compró los derechos de las series de acción para niños, original de Power Rangers, y él las trae a Estados Unidos y recorta todas las escenas de acción, y él solamente filma los diálogos de los personajes sin cascos, con actores estadounidenses. Y las escenas donde hablan con casco las dobla. Pero entonces...
¿En serio?
Claro, no hay correlación. Ninguno de los actores estadounidenses que hablan son los actores que hacen la secuencia de acción cuando tienen el traje de Power Ranger.
Qué bueno. ¿Ya?
Y así él se ahorra un montón de plata en producción. Y claro, después se vuelve como millonario. Me parece que termina mal la historia, si no sé si termina. Creo que igual lo estafan con los derechos, una cosa así. Pero el tema es que así él manipula el producto original para generar una serie nueva. Así que era, lo de Robotech igual era como bien... Era normal, parece. Había que hacer material, ¿no? Había que construir... Necesitábamos entretenimiento. Había
que en esa época, además que está lleno de plagios de cosas de...
Sí.
De que se traían... Oye, ¿sabes qué? Estaba escuchando el otro día un... Cada tanto veo algo de historia del cine, qué sé yo. Y... ¿Cómo se llama este inventor de Estados Unidos? Edison. Edison, ¿sí?, que, comillas, creó el cine en Estados Unidos. Comillas.
Ay, súper tránfuga.
El tipo se traía películas de... Primero, él peleaba en Estados Unidos para que no le copien sus cosas. Que él grababa, no sé, los caballos, qué sé yo. Él grababa cosas que no se las copien sin su autorización. Y metía demanda y qué sé yo. Pero por otro lado, se traía cine de... El viaje a la luna, por ejemplo. De esa película en blanco y negro. Se la trajo él a América, la copió y la vendió sin pagarle derecho a nadie. Así, ¿no? Súper chanta, tío. Pero está lleno de plata, sus familiares están felices.
No, él cuando tú lees un poco de su historia, y tampoco, a ver, él se movió dentro del... No, también hay algunos que dicen que se movió fuera de la ley. Pero ya, no nos metamos en eso. Él fue muy inteligente, como dices tú, en usar las leyes de... ¿Cómo se llama? De las licencias a su favor.
Patentes,
de las patentes. Sí. Sí. Él patentaba todo lo que hacía y si encontraba algo interesante que no estaba patentado, bueno, era como...
Lo inventé yo, sí.
Lo inventé yo. Y al final, claro, muchos de los más importantes aportes que se le asocian a él, en realidad después se ha ido descubriendo que, claro, él en algunos casos lo mejoró, lo optimizó, pero en algunos casos, él hay algunos que plantean que él al patentarlo bloqueó el avance de... Como que él muchas veces se apropió de inventos que no estaban terminados. O que el creador original estaba pensando en mejorar. Y por apurar la patente, Edison bloqueó el avance de muchas cosas. Entonces es una figura bien...
No, y bien aparte que tenía gente trabajando para él, y él registraba las cosas. Tenía...
Sí, pues, bueno, como la idea,
¿no? Historia del cine, claro, en la historia del cine no me acuerdo el nombre ahora de él. Pero él inventó prácticamente la forma de reproducción de una máquina y bueno, como estaba trabajando para Edison, Edison la patentó. Y bueno, lo que pasa es que igual, yo no sé si habrá alguna película o libro acerca de todas las partes oscuras de Edison, pero es que para Estados Unidos un personaje es un héroe para ellos, entonces no, si está la historia no oficial.
Claro que es considerado, es como un ícono de ellos. Ellos, sí. ellos necesitaban un gran inventor, ¿no? En ese tiempo todos los inventores eran europeos. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de eso? Ah, ya, por la forma en la cual las televisiones locales igual manipulaban series y transformaban películas en serie o capítulos.
Bueno. O acá en los canales regionales que pasan películas.
Ya no lo hacen ya, sí, ¿cierto?
El otro día crucé el estrecho por una empresa aquí de barcos por el que crucé el estrecho y están pasando Aquaman, la última.
Ah, pero ya está en stream, por si acaso.
Sí, pero es que no se puede.
No, no, obvio, pero no es tan... Yo recuerdo, porque cada una cosa es colocar tu cuenta de Netflix y ponerla en un bus o en un barco, que es ilegal, pero ya, por último, estás pagando tu cuenta de... Antiguamente, había un canal regional que daba los OVAs de Dragon Ball.
Sí, de hecho hay un canal regional que en la noche tú te metes y cualquier estreno así del cine lo ves.
La última descargada de... No, impresionante. Ya no, por eso, no sé si todavía lo hacen. Entonces, sí, que en un momento lo hacían.
Es un secreto aquí, regional. Ya, pero muy bien.
También, a nivel local, ¿cierto? ¿Te acuerdas que el caso más famoso de eso fueron ustedes o nosotros?
¿Quién?
Los que pusieron en la televisión la película Super Mario.
Ah, ¿fue en Argentina o Chile? Fue en Argentina, en un canal de cable online. No,
eso fue...
Sí, heavy. Y sobre todo Nintendo, que Nintendo no quiere quien le copie nada.
Nintendo es bravo. Ya. Bueno, pero entonces, el oso, si es que es el tipo de serie que les atrae, ya, mucho hablar, muy rápido, mucha acción, vertiginoso y desarrollo de personaje, dedos para arriba, para Don Jonathan. Asterisco, para Don Jonathan. Shogun del 2024.
Meh.
Sí. ¿Ya? Para todo el resto del mundo.
Del 1% del mundo, de los especiales, no le va a gustar.
Para todo el resto del mundo, dedos para arriba. Ahora, atento. Es una película que intenta ser ficción histórica. Entonces no hay dragones, ¿cierto?
Todavía no.
No hay dragones, no hay espadas de fuego, no hay magia. Es a través de un personaje que es un inglés que llega a Japón. Tú conoces como las tramas que suceden dentro de las cortes japonesas, pero no es... Ese es el ritmo, ¿cierto? No hay...
Sí, hay un poco de acción. Yo pensé que iba a haber una mega batalla y no la hubo. Y, sí. Claro. Todavía no hay acción, sí.
Ya, entonces también cuidado con lo que esperan de una serie como Shogun. Es mucho más pausada de lo que quizás algo de la publicidad la propone.
Uh-huh.
Eso es. ¿Qué nos queda? Ah, recomendaciones. Frase que es como es, no hay deuda que queda sin pagar, ni no sé qué cosa, nunca me la
ni plazo que no se venza, ni deuda que no se pague.
Ya, perfecto. El capítulo pasado, si es que alguien no escuchaba, yo anuncié que estaba esperando esa semana el estreno de Roadhouse, que en español la tradujeron como El Duro.
El Duro.
Que era una película. El Duro. Duro. El 2024, protagonizada por Jack Gyllenhaal. Que era un remake de la película de 1989 de... se me olvidó. ¿Cómo se llama? Patrick Swayze.
El Duro.
Claro, él se llama igual, pero el actor era Patrick Swayze, es para descanse. Y yo la semana pasada explicaba que esa película, la original, era una de las grandes películas de acción. Acción estúpida. De los años 80. Ya, donde la historia no tiene mucho sentido, donde la historia no es traspasable, donde hay... muchas los conflictos la vida real se resuelven de otra manera, con abogados, con demanda, y acá es todo a patada y combo y ya está bien. Pero era una película estúpida de 1989, pero muy entretenida, ya, muy divertida, que en ese ámbito se había mantenido súper bien. Entonces la duda era si su versión de 2024 lograría eso. Bueno, salió la película, vi la película y ¿cumple el objetivo? Sí. Si estás buscando acción estúpida, pero en el marco del año 2024, recomiendo Roadhouse. ¿Ya? La película se sostiene fundamentalmente por la actuación de Jake Gyllenhaal, porque él logra traer como ese carisma que él tiene a una película de acción. Entonces funciona, te mantiene entretenido, te mantiene enganchado, no necesitas estar concentrado. Es de esas películas que como el 30% de tu atención quizá va a estar en otra parte, pero tiene suficientes peleas, buena música, personaje simpático, ¿cierto? Es la típica fórmula, ya donde hay dos o tres que están ahí solamente para contar chistes, su buena secuencia de acción, un par de explosiones. ¿Es una película que es necesaria 2024? Sí. Sí, un poco porque habíamos caído en que toda la acción es requiere como una trama, como discusiones complejas, como discusiones serias. Un poco la última parte de Misión Imposible se había transformado en eso, que necesitas como estar como con un manual para entender lo que está pasando. Esta no, esta es tonta, ¿ya? Es ridícula, obviamente no va a pasar en la vida real. Entonces, si la vas a ver de esa manera, no la vas a encontrar entretenida, pero es una película de acción para papá. Pero bueno, Don Jonathan es papá y no es para él. Pero es como la típica película de acción que ve un tío, que ve el papá.
Que toma cerveza, que le gusta el
toma
fútbol.
Cerveza, un poco de palomita.
Que le gusta
la puede parar fútbol. A la mitad, la termina el otro día. Sí quiero destacar dos cosas. Uno, el gran trabajo de Jake Gyllenhaal, que es un gran actor cuando quiere, dramático, y también es un actor que entiende perfectamente cómo entretener al público. Y es la primera aparición en largometraje de Conor McGregor, el ex campeón de UFC, en creo que dos o tres divisiones. A ver, el tipo está haciendo un meme.
Yeah.
El personaje de él, que es como el principal villano en términos de físico, no, está haciendo, es una caricatura. ¿Me entiendes? Está haciendo como los villanos antiguos. Es absurdo. No está actuando. Está exagerando.
¿Cómo se llama? Pero este sí actúa. Un jugador de fútbol. Cantona era, ¿no? ¿Quién era? Que después se vuelve el actor y hace puros papeles de mafioso.
Exacto. Es muy parecido a eso. Súper exagerado el papel de Conor McGregor. Pero en el contexto es gracioso. Es gracioso, es divertido. ¿Ya? Y quisieras ver un poco más de él, de ese rol. Pero no, para el 2024 hace falta un poco este tipo de película. Así que de dos para arriba para Roadhouse, si es que entienden lo que van a ver. La película no va a ganar ningún Oscar. La pueden encontrar en Prime Video. Creo que dura un poco más de creo que apenas llega a las 2 horas. Si sacas los créditos. No, tiene esos créditos que son como de con musiquita. Que alargan como artificialmente. No sé por qué hacen eso. Como que,
minutos,
y
¿no?
los tiene como al comienzo y al final. Es súper raro.
Ah, ya.
Es como que tiene toda una introducción y luego tiene un cierre que te puedes saltar. No sé por qué hacen eso. Pero bueno, Roadhouse, dedo para arriba. De hecho, ya la he visto dos veces.
Mira, muy bien. Cocinando.
Pero la segunda vez es como haciendo otras cosas. La segunda vez es como estaba haciendo otras cosas. Así como que la dejé en el fondo y era como... Tiene buena música, la verdad, también. Ya.
Ah, ya.
Eso bueno. Por mi parte. Roadhouse, dedo para arriba.
Sí, yo... dentro de todo, la rareza que vi se llama Deliver Us From Evil, Líbranos del Mal, del 2014. Una película de sí exorcismos, señores.
Oye, ¿has estado siguiendo mucho esa temática?
Sí, ¿sabes qué? El otro día me di cuenta que sí podría dedicarme a ver películas de exorcismo. ¿De qué va la película? Sargento o policía.
¿Ya dijiste que exorcismo?
Policía de Estados Unidos se topa con algunas cosas que están sucediendo en su ciudad, en Nueva York. Creo que está en el Bronx, pero no estoy bien seguro. Cae con un caso de una mujer golpeada, de una persona muy extraña, que es la pareja de esta mujer. Y empieza a caer en algunos misterios que van pasando rodeando ese primer hecho que él ve. Resulta que esta persona era parte de los marines, estuvieron trabajando en Irak, Afganistán. Más adelante en la película vemos que a través de una filmación de que ellos van a un lugar que no deberían haber haberse metido. Y eso explica un poco la posesión a la que están ellos sometidos. A ver, ¿por qué me gustó la película? No es la mejor película que he visto, no. O sea, desde la 2,5, 3 estrellas de 5, digamos. Pero sí hay cosas que son muy interesantes de la película. Primero, que es como este policía se enfrenta a lo desconocido a través de estos hechos que van pasando, de exorcismos y demoníacos, etc. Me llamó mucho la atención la forma en la que está trabajado. Me parece que funciona. Y por otro lado, tiene música de The Doors. La película constantemente está tirando musiquita de The Doors. Que no sé si te acuerdas que estaba ligado a aspectos satánicos la música de Doors en algún momento también. Como que decían que era la música del diablo.
No sé, ya lo estás inventando.
No, sí es.
Nadie jamás dijo eso.
Hay un. Sí. Dentro de esto también hay un personaje que es un cura igual medio. Que fuma, toma, ese tipo de curas. Como que no es cristiano católico, sino que medio protestante, pero que igual algo del rito sabe hacer. Y eso. Y otro que es una película muy oscura. Yo creo que por eso también me gustó un poquito. Así que si les gusta el género, denle una oportunidad. Hay cosas sí que le dan a risa. Estoy diciendo que todo está todo bien. Pero es entretenida la película. Entretenida, está en Netflix por estos días. Creo que dura. Igual dura casi 2 horas, ¿no? Mira, se me pasó volando. Oye, por ahí dura 1 hora y media.
Está súper mal evaluada.
Mm-hmm. A mí me gustó. Así que.
Sí, no, te lo comento porque el casting es súper bueno.
Sí, Eric Bana es el personaje principal.
Sí, Edgar Ramírez es el cura. Olivia Munn es la.
Edgar Ramírez, yo me lo confundí con otro. Yo me lo confundo con el que está en Star. ¿Cómo se llama él? Ah, bueno.
¿Qué?
Oscar Isaac, me lo confundo con él.
¿Cómo? Oye, no podemos. Entre latinos no podemos discriminar, po.
No, pero tiene algo parecido. Ya, y Eric Bana, yo me acuerdo mucho.
Está bien que confundas a los japoneses y a los afroamericanos, pero entre nosotros no podemos estar.
Bueno, Eric Bana lo tengo de Troya.
Además, Ramírez es venezolano.
Ya, y, Oscar Isaac no es cubano, andan por ahí.
Sí, son países distintos. No, así no podemos, no se puede avanzar. No, mira, tiene a Eric Bana como protagonista, tiene a Edgar Ramírez, la esposa es Olivia Munn, que también es una actriz reconocida. John Harris de Vikingo, también está. Joel McHale de Community, también. O sea, los actores son todos actores sólidos. Y quizás es un caso, no lo estoy defendiendo, pero quizás es un caso donde la película prometió o la gente esperaba más de lo que ofrece, ¿no? Eric Bana ya era Eric Bana cuando sacó esta película.
Sí.
Entonces quizás, como dices tú, claro, se quedó un poco en el género, ¿no?
Sí, mira, yo la pongo. ¿Cómo se llama esta película? Se llama Stigmata. Stigmata, creo que se llama.
Ya, sí.
¿Te acuerdas de esa película? Que igual, no es la película de terror, es como bien. Tiene como un tratamiento medio fashion de como lo que pues, sucede dentro, pero es mejor que esa. Y esa no era tan mala, igual es como para mirarla. ¿Sí?
A eso me refiero. Es como. Porque a ti la que no te gustó, por ejemplo, es la de la última del Exorcista.
Ah, pero yo no la vi, po. ¿Cuál? ¿Tú la viste?
Sí, pues, no, tú la viste, tú hiciste review, la de las niñas, ¿te acuerdas?
No la vi. Dijiste
que era absurdo, que era una mezcla de religión.
Yo asumí muchas cosas. Y eran todas.
Estamos descubriendo la verdad de los reviews de Don Jonathan. Ya, bueno, puedes borrar toda esta parte. Pero entonces el punto es que si te gustan las películas de demonios, de posesión demoníaca, vale la pena verla, te va a mantener entretenido.
Sí, míralo una vez.
Claro, no, sí está bien. Sí. Oye, nadie ve esta película más de una vez, yo creo. Como que no.
Yo El Exorcista la he visto como 37 veces.
Pero El Exorcista, claro, el género es distinto, ¿no? Es como decir que El Silencio de los Inocentes es un thriller. Sí lo es, oficialmente lo es, pero tampoco, ¿no? No es el género, no está limitado por el género. Esta parece que sí, y claro, quizás la confusión es que con el nombre de actores que tenía, igual era una película de 30 millones, ¿no? ¿Qué esperaba la gente? A mí me cae bien Eric Bana. No sé qué ha hecho de su vida. ¿Lo has visto?
No, yo me acuerdo de Troya porque era el personaje así como íntegro, el caballero de la armadura reluciente, que muere por su familia.
Sí, esa pelea es súper buena, una de las mejores peleas. O sea, no la he visto últimamente.
Troya es muy buena, me gusta mucho la pelea.
No veo Troya, Troya dura como 2 horas y media.
Cuando Legolas se arrodilla ante su hermano para que no lo maten.
Es muy cobarde ese personaje. Toda esa parte está súper bien para mí. Tendría que verla nuevo para ver si se mantiene. Yo lo último que vi de
Héctor
es una película que se llama The Drive, que es una película, porque él es australiano. Es un thriller australiano muy bueno del 2020-2021, donde hay un caso de un
me había perdido esa película, tengo que verla.
Sí, hay un crimen ahí sin resolver en un pueblo que además tiene este tema de esos pueblos que están desapareciendo como en el campo australiano. Es bien buena. Él es muy buen actor, pero él no vive de... Como que su pasión no es actuar. Como que él puede estar años sin actuar y no le molesta. Pero bueno, entonces... ¿cómo se llama tu película?
Libéranos del mal. Deliver us from evil.
Y la puedes encontrar en Netflix.
Netflix, me parece que igual está en otros lados por ahí. Sí.
Como toda película de calidad, está en todas partes. Todo.
Ya, eso es Don Francisco.
Ya esta semana sí voy a intentar ver algo más de Oscars, pero es que igual no, el mundo no puede ser puro drama.
Puro thriller.
Y las que me quedan oscuras. No es que las que me quedan de las Oscars son las pesaditas.
No, pero mira, Anatomy of a Fall es muy bueno.
Sí, pero es un drama familiar, po.
Sí, pero no es tanto. No es tanto.
La esposa mata al marido, Don Jonathan.
No se sabe. De hecho, la directora, la actriz le preguntó a la directora, pero al final, ¿yo lo mato o no? Y la directora dijo,
No le quiso decir. No, pero esa película que te hace pensar que hay detrás de la familia sonriente que anda...
Sí, pero no, de verdad es buena. No es tan lagrimona como las otras. Como Kramer vs. Kramer.
Está bien. Pero es un drama. Y la otra es Zona de Interés, no la he visto, pero también es como terrible. Así que necesitaba algo como Roadhouse para...
De gente que se pega, cuando... sin sentido. Muy bien.
Violencia. Claro, así como que...
Necesita violencia.
Como cuando vas a comprar este perfume y te dan como un tarrito de café para oler.
Ya, no te dan un papel.
¿O nunca le has comprado un perfume a tu señora?
Yo sí, viejo, por favor.
Le compras sellado, así le compras siempre el mismo. Bueno, cuando alguien es preocupado, Don Jonathan, y va y uno pide la muestra, y entre perfume y perfume te dejan oler como un tarrito que tienen con café. Sí.
Oye, otro día, ¿dónde fuimos? Una feria parece que fue, y estaban vendiendo esos perfumes como aromas, y nos dieron la muestra en un papel. Señora, usted cuando da la muestra en el papel, el papel es un papel especial, no es un papel, una opalina lisa. ¿Tú cachado, no? Que el papel tiene que ser pH neutro, porque si no, esta señora nos lleva así como una cartulina cortada, y nos dio a oler, y yo olí todo el ácido de la cartulina.
Está pelando a la pobre señora.
Y aparte era aroma tilo, y yo vivía en La Plata, y los tilos no huelen así. El tilo es un árbol. Un árbol de hojas que se usa para hacer té, de hecho, la hoja. Y tiene un olor bien...
Pero descríbelo así como...
Son árboles grandes, largos, de hojas frondosos.
Como el 99% de los árboles, el tilo es un árbol grande.
Se le caen las hojas.
Tiene hojas. Color de las hojas.
Son verde apagada, pero... ¿cómo se llaman? Otoño doradas, po. Eso, y me acuerdo más de otoño porque yo pasaba por ahí en La Plata cuando estudiaba y en otoño quedaba la hoja toda tirada en el piso y tú ibas pateando las hojas, era muy de película.
Ya, típico árbol de otoño, como cuando uno se imagina el otoño.
Sí, pero el aroma, tú sabes que, yo no sé por qué pasa esto, pero es más fácil acordarse los aromas, ¿no te ha pasado? Los aromas evocan incluso épocas de la niñez.
Sí, ya, pues,
yo olí eso esperando acordarme de mi época universitaria en La Plata cuando caminaba
por años, de tu año universitario.
De hecho, una vez me robaron debajo un tilo. Me robaron un gorro y una bufanda. Me acuerdo perfectamente. a punta de cuchillo.
No, no, no. Ya parece el robo más triste de la historia. A ver,
se
cuéntalo
llevaron
bien.
Mi gorro y mi bufanda. Yo iba a jugar al fútbol, me acuerdo. Camino a jugar al fútbol con mis amigos de La Plata. Y llegué.
Acumulando mentiras.
Y llegué y le dije, chicos, me robaron. Y me dijeron, ya, tú juegas con ellos. Y seguimos jugando al fútbol. Se lo tomaron con soa. Fue la primera vez que me robaron, parece, encima. Hoy acabo de desbloquear un trauma, Francisco. Me siento mal. Mira, se me oprimió el pecho. Sí. Pero eso, los tilos.
¿Qué otro robo?
Me robaron ese día. Fue la primera vez que me robaron, nunca me han robado. Un viejo muy grande y un viejo muy chico.
O sea. Y te robaron un gorro y una bufanda. Sí.
Porque yo, estudiante, no tenía ni un peso. Si iba a jugar al fútbol encima, me venía con la billetera.
Ajá.
Así que eso.
Yo la primera vez que me. Entre comillas, robaron, no sé si usar esa palabra. Fue por 50 pesos. Y tampoco eran no soy tan viejo, la inflación no era tan, igual eran 50, no te alcanzaban nada.
No te alcanzaban 50
pesos. Me pegaron por 50 pesos. No, fue súper raro. Eso fue como, de hecho fue tan raro que no sentí el golpe. Fue como todo, es muy raro porque era como, me están asaltando por 50 pesos. Y no entregué los 50 pesos. Pero bueno, eso fue. Uy, todavía me acuerdo. Trauma ¿viste? Desbloqueado.
Ya.
No, abrí más, no me acuerdo si lo cuento. No pasa nada. Y también sé, por la segunda vez pude confirmar mi teoría, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar, ¿cierto? Entonces yo ahora sé que no entrego las cosas. Pero la segunda vez que yo ya era adulto y era una situación un poco más densa, ya descubrí que no, que puesto en la situación de así como la vida o el gorro y la bufanda, yo muero por mi gorro y bufanda.
Francisco Torres, no vayas al norte porque...
No sé si eso es bueno o malo.
Anduviste como Veracruz.
Porque ahora no que. Bueno. No, ahora fue hace años. Yo, de hecho, le avisé a mi compañero de sillón. Cuando empezó la relación seria, yo le dije, oye, por si acaso, por cualquier cosa, quiero que sepas que si vamos juntos y nos asaltan y nos dicen así como la vida o el gorrito, y muero. Así como. Así le di como el aviso. ¿Tú sabes ya también cómo reaccionas, ¿no?
O sea, no, yo igual soy bien combativo. De hecho, esa vez luché por mis cosas, porque estaba como a 10 metros de la avenida principal, que era calle 1 de La Plata, y la gente pasaba y miraba y no hacía nada. Dije, ya, llévatelo. Y se lo llevaron.
Ah, pero que una ciudad de millones de personas.
Sí, nadie se mete allá porque de repente sacan un fierro viejo y pum, pum, y listo, y fuiste.
Sí, eso es todo. Por eso sí. Pero aún así tú combatiste por tu gorro y tu bufanda.
Sí, como que no podía creer.
Sí, eso me refiero. La reacción... Eso es lo que uno no sabe,
pero
cómo
si
reacciona.
No,
yo ya sé
si
que mi reacción
con mi familia,
es decir...
No, no, llévate todo. No.
Ah, ya. Claro, es que bueno, eres un padre responsable. Yo soy una mala pareja en ese sentido. Así como si le dicen...
Entonces le dijiste...
Oye, dame la billetera o mata a tu compañera sillón. Yo le digo, a ver, dispárale, quiero verlo.
Así como fue la conversación como... Hola, soy Francisco. ¿A qué te dedicas? Soy profesor de historia. Pero tengo que decirte que si nos asaltan, yo muero. Eso le dijiste, la tercera
pregunta. Fue bastante de pronto, fue como dentro de los acuerdos iniciales de la relación. Yo le digo, oye, mira, quiero que sepa, por si acaso, que si vamos de la mano y alguien dice, oye, dame tu billetera o acuchillo a tu pareja, yo le digo, a ver, vamos.
Muy bien.
Así como, no te creo, así como yo, no. Y ella lo sabe. Ella no me cree, pero bueno, cuando suceda, yo está grabado. Hay un capítulo en el podcast donde está registrado que...
Triste.
No, cada uno es como es. Ya, don Jonathan. Entonces, eso fue el capítulo número 500, ¿cuánto?
No sé, 104, creo que vamos 105 por ahí.
Entonces, vean El Oso, vean Shogun, a menos que tengan el gusto de don Jonathan.
A menos que sean
terrestres. Vayan a ver Libéranos del Mal a Netflix. Libéranos del Mal a Netflix, una perfectamente aceptable película de exorcistas con muy buenos actores. Y si buscan algo estúpido de acción, ya un sábado en la noche, un viernes en la noche, alguna excusa para tomar algo y comer papas fritas o palomitas, El Duro o Roadhouse en Amazon también es perfectamente aceptable.
Muy bien,
relajada. Semana relajada. Semana
relajada. Relajada para ti, para mí. Así que eso, recuerden que dennos seguir en el botoncito ahí de Spotify o del servicio de podcast por los que nos estén escuchando. Estamos en Instagram, Facebook y X. Soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
esto fue Función Especial 2024.